Martí, siempre contigo. Desde Cuba reportan operativos de vigilancia policial en víspera del segundo aniversario de las masivas protestas de descontento popular del 11J. A 2 años de las protestas, el régimen de La Habana mantiene en prisión a 661 manifestantes, según registro independiente. Estados Unidos asegura que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. Turquía da el visto bueno para que Suecia se incorpore a la Alianza Atlántica. Y en suspenso los resultados de las elecciones en Guatemala 2 semanas después de las votaciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que desde Cuba se han reportado operativos de vigilancia policial en víspera del segundo aniversario de las masivas protestas de descontento popular en julio de 2021. Informa Ivette Pacheco.
Bajo vigilancia policial permanecen viviendas de presos políticos y también de activistas en Cuba en vísperas del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Desde La Guinera, en La Habana, Wilmer Aguilar, padre del preso político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, nos dijo.
Sí, hay muchas patrullas patrullando la avenida de Rosario, que es donde la mayoría de las familias de los manifestantes, la avenida La Guinera y la avenida de Rosario hay muchas patrulla, incluso con cámaras adentro. Tienen cámaras adentro y filmando la calle.
Por su parte, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, denunciaba así la situación.
Día 10, víspera del segundo aniversario de las protestas masivas del 11, 12 y 13 de julio del 2021, ha amanecido militarizada por donde quiera en diferentes provincias. Deben la presencia de muchos militares.
Este lunes, otro de los manifestantes del 11 de julio, Juan Enrique Pérez Sánchez, desde la prisión de Quibicán, se expresaba recordando la fecha. Su esposa, Dayana Aranda, lo comunicó a Martí Noticias desde Nueva Paz, Mayabeque.
La que me llamó fue una muchacha que su esposo está en la prisión y él la llamó en radio y le dio mi número de teléfono. Él se manifestó dentro de la prisión, vestido de blanco, con un cartel que decía abajo la dictadura, y por el otro lado el cartel decía era tanto el hambre que nos comimos miedo. Ahí fue rápido investido por más de 2 guardias, le tiraron en el piso, no me mencionó que le dieron golpes, pero sí que le pusieron los pies sobre la cabeza y luego los expulsaron. Y se lo llevaron. Eso fue hoy.
Ailex Marcano, madre del manifestante y preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano, confirmaba también los operativos de vigilancia.
Sí, sí sé que todos los familiares, disidentes, opositores y demás me han informado de que tienen vigilancia de patrullas, de oficiales del Ministerio del Interior, todas estas cosas. Desde ya hace alrededor de 3 o 4 días hoy. Todo esto es debido a que se acerca el 11 de julio, ya mañana, y entonces ellos tienen estas medidas como que están temerosos de que algo ocurra o algo suceda por parte de la población.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y cuando se cumplen estos 2 años de las protestas del 11J en las cárceles de Cuba, hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad y 116 mujeres, dice la organización Prisoners Defenders a través de un informe publicado hoy. El presidente de esta ONG, Javier Larrondo, ofrece detalles a través de Martí Noticias.
Se cumplen 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas de presos de conciencia completamente inocentes de ningún mal. Este mes, 16 nuevos presos políticos añadidos en junio a nuestra lista hacen que esta sume ya 1.047 prisioneros políticos, los cuales además acabamos de demostrar que son torturados todos ellos, y el 80% con 5 tipos de tortura o más. Entre ellos encontramos 661 convictos de conciencia del 11J, es decir, entre rejas, cuyo delito fue manifestarse pacíficamente. No debería ser soportable para nadie saber que todos ellos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad. así como no es admisible la inacción ante tales barbaries. Una mención especial en este día a muchos, pero sin duda al que mayor grado de inhumanidad y odio se le está aplicando a su tortura, José Daniel Ferrer, que muy por desgracia se ha ganado ya hace tiempo el apelativo con el que el diario La Nación de Argentina lo bautizó, el Gandhi de Cuba. Entre los 1.047 prisioneros políticos, además, hay 35 menores aún sufriendo condenas y 116 mujeres. Los 1.047 prisioneros políticos se clasifican en 806 convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos de otras tipologías de presos políticos.
A propósito de los menores, un total de 35 de ellos que participaron en las protestas del 11J aún cumplen sus sentencias en penales para jóvenes, la mayoría en La Habana, pero también en Holguín. Hablan sus madres en este reportaje con Yolanda Huerga.
El régimen cubano mantiene en privación de libertad a 35 menores que se manifestaron en julio de 2021 y fueron acusados de conductas vandálicas y de actuar con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional del Estado socialista.
Tienen que darse cuenta de que ahí nadie cometió un delito. Todo el mundo lo que quiere es un cambio. Esto cada día está peor.
Dijo Yudinela Castro, madre de Roulán Castillo Castro, que cumple 5 años de prisión por sedición.
La libertad condicional la denegaron por 6 meses. A él solo no, a todos los menores se les denegaron.
De acuerdo a las investigaciones de la organización Cuban Prisoners Defenders, algunos se encuentran en sus casas bajo diferentes medidas cautelares que limitan su libertad, obligados a trabajar en lugares asignados por las autoridades.
Él lo que hizo fue manifestarse porque era lo que él sentía. Cuba tiene hambre. Los jóvenes aquí no tienen futuro, no tienen diversión, no tienen ropa, no tienen nada. Por eso todos se quieren ir.
Afirmó Maylin Fajardo, la madre de Lázaro Noel Urgelles Fajardo, sentenciado por sedición y hurto a 5 años de privación de libertad, subsidiada con trabajo sin internamiento. La abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, ha advertido que nada alentador puede esperar a estos niños en centros penitenciarios bajo la administración militar del Ministerio del Interior.
Los guardias para trabajar en la prisión no están preparados.
Indicó Kenia Miranda Cárdenas, la mamá de Kendris Miranda Cárdenas, sancionado a 6 años de prisión por el delito de sedición.
Eso para nadie ayuda. A lo contrario, estar ahí se va poniendo peor, porque ahí hay todo tipo de gente. Y en esos lugares se te pega más lo malo que lo bueno. Ahí hay todo tipo de cosas. Ahí te puede buscar un problema a la noche a la mañana.
En un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Cuba reconoció 39 menores de edad de entre 16 y 19 años condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil cubana han señalado que las causas objetivas que provocaron el 11J hace 2 años no se han eliminado. José Luis Ramos habló sobre el tema con Reinaldo Escobar y Omar Eberleni Pérez.
Esa ha sido la manifestación antigubernamental más masiva y más extendida en todo el territorio nacional en la historia de Cuba.
Afirmó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, sobre las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando por primera vez en más de 60 años de dictadura, miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
La situación que llevó al 11 de julio fue, como se sabe, algo multifactorial. Es decir, cuestiones de escasez de alimentos, problemas con el combustible, problemas con la electricidad, problemas con el transporte, un cúmulo de cosas más, algo que se llama el agotamiento, el cansancio de la gente y la existencia de las redes sociales, que cuando una chispa brotó en San Antonio de los Baños, se extendió por todo el país. Todas esas condiciones existen todavía. Lo que no había el 11 de julio, que sí lo hay ahora, es el resultado de la respuesta represiva de la dictadura.
El economista Omar Eberleni Pérez recordó que los cubanos protestaron por los apagones, la inseguridad alimentaria, la difícil situación económica, y apuntó.
Es decir, el escenario está bastante complicado. En el 11 de julio todavía se garantizaba el día primero de cada mes la canasta básica completa. Ahora, por ejemplo, desde mayo no dan café, desde hace 2 meses no dan pollo, y entonces yo creo que en algunos sí hemos mejorado, en otros todavía nos hemos retrasado, te puedo decir. Y eso realmente todavía se mantiene la causa. ¿Qué pasa? Que ahora hay una válvula de escape, como pueden decir ustedes. Es que mucho en aquel momento no estaba el parol, en aquel momento no estaba la salida por Nicaragua, que todo el mundo estaba encerrado. Ahora, como que la gente está optando por irse del país y no formar tanto problema, ¿no? No quiere decir que las causas objetivas no se han eliminado, sí la gente ha buscado otro camino, es mi criterio personal.
En donde los que han salido del país han sido fundamentalmente aquellos que se podrían volver a manifestar, deja en una situación muy difícil el hecho que en un breve plazo se pudiera repetir algo como lo que ocurrió el 11 de julio. Pasará otra cosa, porque siempre estamos abiertos a recibir sorpresas.
Dijo por su parte Reinaldo Escobar. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas continúa la huelga de hambre que inició el 26 de junio y también la de sed, que fue interrumpida por unos días, dijo a Martín Noticias su hija Dios Ángeles Fariñas desde Santa Clara. La joven agregó que el organismo de su padre ya muestra signos de deshidratación y que hasta el momento ningún personal médico se ha presentado en la vivienda de Fariñas donde el opositor lleva a cabo su acción de protesta.
Con la presión arterial relativamente baja, la temperatura normal, continúa bajando de peso, continúa con mucho sueño y mucho cansancio, ya cuesta mucho trabajo llevarlo hasta el baño porque no se puede mantener de pie, muchos dolores en las articulaciones, la boca y los labios siguen resecos, eso es lo que hay hasta ahora. Por aquí no ha pasado ningún médico de la familia, ningún personal de salud, ningún personal de salud ha pasado por ahí. Y los vecinos sí pasan y preguntan por él y las demás gente de la comunidad, de comunidades aledañas pasan y preguntan por él también.
El gobierno de Estados Unidos ha asegurado que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. En un mensaje publicado en Twitter, la embajada de Estados Unidos en La Habana destaca que en lo que va de año, Washington aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba, y el año pasado más de $800 millones doblaron la cifra de 2021. La embajada recuerda que sí está permitida la importación de medicamentos a Cuba desde los Estados Unidos, y que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses y otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Además afirma que la licencia del Departamento de Comercio es fácil de obtener y subraya que el embargo no es ningún bloqueo ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. El mensaje desmiente recientes afirmaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que no existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos o equipos médicos desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden prosigue su viaje a la capital de Lituania para participar en la cumbre de la OTAN. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente Biden partió hacia Vilnius, Lituania, desde Londres, donde se reunió con el primer ministro británico Rishi Sunak. En su reunión de unos 40 minutos, ambos reafirmaron su apoyo a Ucrania y hablaron sobre el tema de Irlanda del Norte y los esfuerzos para continuar el progreso allí. A medida que se avecina la cumbre de la OTAN, ha habido señales de divergencia, en particular sobre el suministro de municiones de racimo a Ucrania por parte de Washington, y preocupaciones compartidas por otros aliados occidentales. Durante el fin de semana, Sunak no criticó directamente a Estados Unidos, pero reiteró que el Reino Unido era uno de los 120 signatarios de un acuerdo internacional que prohíbe el uso y el suministro de municiones de racimo. Después de su reunión con Sunak, el presidente Biden participó en conversaciones sobre el cambio climático y se reunió con el rey Carlos III. Es la primera reunión entre ambos desde la coronación del rey en mayo. Participaron en una mesa redonda centrada en el clima con funcionarios de los sectores financiero y filantrópico, con la asistencia del enviado de Estados Unidos sobre el clima, John Kerry. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y atención que el presidente turco Tayyip Erdogan ha acordado enviar al Parlamento una oferta de Suecia para unirse a la alianza militar de la OTAN, dijo el secretario general Jens Stoltenberg en víspera de una cumbre del bloque en Vilna. Stoltenberg se negó a dar una fecha en la que la adhesión de Suecia sería ratificada por el Parlamento turco, la Gran Asamblea Nacional que decidiría el momento exacto. Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN el año pasado, dejando de lado las políticas de no alineación militar de las décadas de la Guerra Fría, luego de que la invasión de Rusia a Ucrania cambió las consideraciones de seguridad. Las solicitudes para la alianza deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN. Finlandia recibió el visto bueno en abril, pero Turquía y Hungría han postergado la aprobación de la incorporación de Suecia. Por otra parte, la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que sus encuentros con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales sobre bases más sólidas.
Así lo declaró el domingo la secretaria del Tesoro Janet Yellen al término de una visita de 4 días a Pekín destinada a estabilizar los tensos vínculos entre las dos mayores economías del mundo. Creo que mis reuniones bilaterales, que totalizaron unas 10 horas durante 2 días, sirvieron como un proceso adelante en nuestro esfuerzo por poner relación entre Estados Unidos y China sobre una base más segura. Encabezando la lista de discrepancias están las restricciones comerciales que, según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para su seguridad nacional. Durante estos días, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China. También aseguró que pudo mantener conversaciones directas, sustantivas y productivas con las autoridades chinas. Las dos partes acordaron continuar los intercambios. El presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China en el marco del conflicto de las grandes potencias. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de gestionar esta relación de manera responsable, de encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global.
En otras noticias, el famoso juego de la lotería de los Estados Unidos, conocido como el Powerball, tiene para esta noche un premio de $650 millones, desatando la euforia entre los que quieren probar suerte. Héctor Contreras.
Millones de apostadores en Estados Unidos esperan con ansias el sorteo de la lotería Powerball de esta noche, que ofrece un premio mayor cercano a los $650 millones y que es considerado el noveno más alto desde que empezó este juego de apuesta en el año 1992. El anuncio fue confirmado por la empresa Powerball luego de que en el sorteo del sábado nadie acertara los 6 números que se necesitan para llevarse el premio mayor. La esperanza de ganar el jugoso premio ha hecho que se incremente la venta de boletos que cuestan $2 cada uno y que se podrán comprar en los puntos autorizados ubicados en 45 estados, incluyendo Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. De haber un ganador esta noche, podrá elegir alguna de las dos formas que existen para el pago del premio. La primera es recibir los 650 millones diferidos en 30 pagos anuales, o la segunda, que es la más solicitada por los ganadores, es la de recibir un único pago en efectivo, que para el día de hoy sería superior a los $320 millones. Vale la pena aclarar que de no haber un ganador, el premio seguirá acumulándose. El cálculo hecho por los especialistas considera que cada apostador tiene una probabilidad en más de $290 millones de ganar el juego. Esta lotería, que tiene 30 años en el mercado, entregó su premio más alto en noviembre cuando un ganador se llevó una bolsa superior a los $2,000 millones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Guatemala, 2 semanas después de las elecciones generales, sigue suspendida la oficialización de los resultados. Eugenia Sagastume me amplía.
La preocupación en Guatemala persiste debido a que la oficialización de resultados electorales sigue suspendida por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pide al Tribunal Supremo Electoral completar el informe de revisión de actas e impugnaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó el embajador acreditado en Guatemala, William Pop.
La demora en elecciones obviamente puede generar dificultades en el proceso, entonces todo debería ser considerado dentro del marco de la ley y respetando la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Y esperamos con todos los socios de Guatemala que el proceso sigue y que en el 20 de agosto hay una selección de la segunda vuelta.
En tanto, expertos no descartan que nuevos recursos legales se presenten ante las cortes y sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta, como indica Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales.
Sí nos da un poco de preocupación el hecho de que esto esté pasando, el hecho de que lleguen más recursos a las cortes y la forma en que estas cortes vayan a decidir responder ante estos recursos legales.
Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El periodista Víctor Ticay no ha sido visto desde que fue arrestado en Nicaragua hace 3 meses, por razón por la cual organizaciones de periodistas demandan al gobierno de Ortega una prueba de vida. Donaldo Hernández informa.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya.
De esta forma, la periodista Lucía Pinedo Bau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió.
Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito.
Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas, pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales oficiales su proceso judicial.
Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición.
Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Papa Francisco ha anunciado nuevos nombramientos de cardenales, entre ellos latinoamericanos y españoles.
El Papa Francisco sorprendió al anunciar durante el Angelus del domingo un próximo consistorio donde se realizará el nombramiento de 21 nuevos cardenales, entre los que se cuentan 5 latinoamericanos y 3 españoles. El sumo pontífice explicó que los sacerdotes que se convertirán en cardenales son el resultado de los esfuerzos de la Iglesia por repartirse por todo el planeta.
Ahora me gustaría anunciar que el 30 de septiembre próximo realizaré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su proveniencia expresa el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra.
De esos 21 nuevos cardenales, 18 tendrían derecho a votar en un futuro y eventual cónclave para suceder al Papa Francisco al tener menos de 80 años, tal como estipula el derecho canónico. 13 exceden ese edad, pero el Santo Padre ha querido destacar así su servicio a la Iglesia. Entre los próximos cardenales latinoamericanos figuran los argentinos Víctor Manuel Fernández, perfecto para la doctrina de la fe, y Monseñor Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. Además, también recibirá la púrpura el arzobispo de Bogotá, el colombiano Luis Rueda Aparicio.
Recemos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, sumo sacerdote misericordioso y fiel, me ayuden en el ministerio de obispo de Roma.
El Papa también expresó su cercanía a la Tierra Santa, asolada por los disturbios y las protestas contra la reforma judicial y los sangrientos sucesos por la guerra, por la invasión rusa a Ucrania, e hizo un llamado a que termine. Sala de redacción, Voz de América.
Un ataque ruso con una bomba guiada mató a 4 personas en la ciudad de Orihiv, en el sureste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la zona, Yuri Malaskov. El funcionario ucraniano dijo a través de Telegram que las fuerzas rusas lanzaron el ataque mientras se distribuía ayuda humanitaria en una zona residencial, calificando el bombardeo de crimen de guerra. Los fallecidos son 3 mujeres y un hombre. Otras 11 personas también resultaron con heridas. Y ha reaparecido el jefe del ejército de Rusia por primera vez desde la rebelión del grupo Wagner.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, ha aparecido en público por primera vez desde la breve rebelión protagonizada el 24 de junio por el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en medio de las especulaciones en torno a su posible cese a causa de la revuelta. Gerasimov ha aparecido en un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta de Telegram para abordar una serie de ataques con misiles ejecutados este domingo por Ucrania. En el mismo se hace referencia a él por su cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Todo en un día en el que se ha confirmado el ataque de las fuerzas rusas contra un punto de entrega de ayuda humanitaria en la provincia de Zaporilla y que ha dejado al menos 4 muertos, según las autoridades ucranianas. Este último ataque se enmarca dentro de una semana decisiva con la cumbre de la OTAN que se celebrará en la capital de Lituania a partir de mañana 11 de julio, en la que la entrada de Ucrania en la alianza será uno de los principales asuntos de la agenda.
Y el ejército de los Estados Unidos ha eliminado a un jefe del Estado Islámico en Siria, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama al-Muajer. Llegamos al sitio después de escuchar una explosión hace una media hora. Estábamos cerca. Encontramos a un hombre que había sido alcanzado por 4 misiles que explotaron, con uno adicional que no explotó. Sospechamos que fue un ataque con drones. El cuerpo del hombre fue destrozado. Vale la pena mencionar que hace 2 o 3 días aviones rusos sobrevolaban la región junto con un avión de reconocimiento estadounidense que vigilaba la zona.
Luces, cámara, acción, tiempo de escuchar el mundo del espectáculo. Llegan las notas de entretenimiento con Tony Cano.
Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera, del elenco de la película Barbie, desataron la fiebre rosa en México. Desde horas antes habían llegado cientos de fans, hombres y mujeres vestidos de rosado, el color característico del filme, y algunos llevaban muñecas de Barbie y otros afiches para que se los firmaran. A mediados de junio, Gosling y Robbie habían anunciado en redes sociales que viajarían al país para una gala de la película. Tras su paso por Sydney, Los Ángeles y Seúl, el público los ovacionó cuando descendieron uno por uno por una larga escalera eléctrica de un centro comercial a las afueras de la capital. ¿Existe realmente una nueva forma de ver los Beatles? ¿Una de las bandas más fotografiadas y filmadas de la historia? Sí, dice la Galería Nacional de Retratos de Gran Bretaña, que está proporcionando una perspectiva fresca con una exposición de imágenes del grupo desde una perspectiva distinta, capturadas por Paul McCartney en un momento en que alcanzaban la fama mundial. Ricky Martin y Juan Joseph han decidido poner fin a su matrimonio, informó la pareja el jueves en sus redes sociales. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, escribió la pareja en una publicación de Instagram, compartida en español en el perfil de Martin y en inglés en el de Joseph. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Desde Cuba reportan operativos de vigilancia policial en víspera del segundo aniversario de las masivas protestas de descontento popular en julio de 2021. A 2 años de las protestas, el régimen de La Habana mantiene en prisión a más de 600 manifestantes, entre ellos 30 menores de edad, según registros independientes. Estados Unidos asegura que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por falta de atención médica en la isla. Turquía da el visto bueno para que Suecia se incorpore a la Alianza Atlántica OTAN. Y en suspenso los resultados de las elecciones en Guatemala a 2 semanas después de las votaciones. Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden estar siempre conectados en nuestras redes sociales y en todas las plataformas para saber lo que pasa en Cuba y el mundo sin censura. Hasta la próxima.